Muy bien, como cada semana recurrimos a nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada, si se dice, Silvia Vajnenko, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Hola a todos. Muy bien.
Bien, muy contentos de encontrarnos. Sí, no, impecable, no te imaginás, se la estamos pasando bárbaro, especialmente porque tenemos aire acondicionado. Digo, si estuviéramos en la vereda estaríamos mucho más complicados hoy. Bueno, pero hablando de dónde estamos, seguramente el tema que vas a tratar hoy, y yo ya tengo el adelanto, va a ser muy interesante porque ha sido de alguna manera el signo de estos últimos tiempos, más de un año y medio de pandemia, y bueno, mucha gente ha abandonado tratamientos y mucha gente tuvo que adaptar esos tratamientos y también hay quienes no pudieron adaptarse. Contame.
Sí, sí, sobre todo quisiera hablar sobre los que no pudieron adaptarse. Uh-huh. En primer lugar, yo les quiero contar acerca de las ventajas y algunas desventajas que tiene esta nueva forma de hacer terapia, aunque no es nueva, ya en 1995, por supuesto que en otros países, ¿no? Ya se utilizó. Y como siempre les digo, porque no es algo que yo diga solamente, sino que me basé en estudios, en investigaciones de los últimos tiempos. Esto ya viene, digamos, lo de terapia online o medicina online, y después les explico, bueno, qué más, que casi todos creo que lo saben, se impuso, bueno, no es que se impuso, pero en realidad es una necesidad. Se impuso como necesidad. Entonces, bueno, la pandemia cambió muchas de las rutinas. Y si bien se habilitó, y ahora, y les hablo de ahora porque, bueno, ahora no estamos tan encerrados, la gente sale, pero si bien está eso, si bien se habilitaron casi todas las actividades, el riesgo de contagiarse permanece, porque yo pensaba, la tercera dosis de la vacuna todavía no está disponible para todos en Argentina. Uh-huh. Y no sé, pero es una opinión personal, ahora sí, no surge de ningún estudio. Yo pienso que se habilitó todo y entonces la gente cree que, bueno, ya está, que ya pasó, pero que se haya habilitado todo no quiere decir que el virus no circule. Esto es una apreciación personal.
De hecho, hay personas que habían recibido las vacunas y ya saben hoy por la experiencia propia y de otros países que esa inmunidad va decayendo y hoy ya se habla de refuerzos, o sea que nunca terminás de estar, para algunos, tranquilo.
No, tenés razón, porque tenemos la experiencia de otros países, como para saber cuál podría ser el futuro posible, ¿no? Nuestro. Pero bueno, la gente se relajó. Sale más a la calle, los ves en bares, restaurantes, todo tipo de actividades, casi todo tipo de actividades. Bueno, así que la posibilidad de contagio sigue presente. Y entonces yo pienso, el cambio de esta vida cotidiana afectó, pero aún afecta, quizás menos, porque el hecho de la vacuna quizás no nos defiende de que sea más grave, pero bueno, el miedo en algunas personas está. Entonces, las relaciones sociales, todo cambió con la pandemia. Las relaciones sociales, en el trabajo, la dinámica familiar. Y en algunos más, en otros menos, porque cada uno tiene sus propias reglas de actuar. No sé si te diste cuenta de relacionarse, seguramente que sí. Hay familias que se reúnen, que hacen cumpleaños de varias familias, ¿no? Uh-huh. Mezclan las familias, las burbujas. Otros se mantienen en la burbuja. Ay, viste que eso es otro análisis. Ahí ves la personalidad, digamos, de los grupos, ¿no? Se ven diferentes maneras. Y entonces, para los que tienen miedo, la gente todavía recurre a consultas médicas virtuales, a terapia online, a clases virtuales. Entonces, algo interesante, para verle lo positivo, ¿no? Que la tecnología nos ayuda y permite consultar, no solo consultar, digamos, médicamente, sino también trabajar online. Ahora sí me gustaría saber qué creencias tienen los oyentes, si por ahí te dicen, ¿no? ¿Qué creencias tienen en particular? Por supuesto que es mi tema, yo voy a hablar de la terapia online, que muchos se le escapan.
Pues sabes que yo te iba a decir, a mí me parece que hay que hacer tal vez varias divisiones respecto de eso. No es lo mismo aquel que venía teniendo un tratamiento presencial y por la pandemia lo tuvo que continuar online, que aquel que debe comenzar un tratamiento y es virtual. Porque de alguna manera, si vos ya tenías una relación con la terapeuta o con el terapeuta, bueno, seguirlo online no será lo mismo, pero bueno, uno ya tiene esa experiencia personal. Ahora, cuando conoces a tu terapeuta en una pantalla, y eso es todo lo que conoces, y eso es todo lo que conoce de vos, bueno, a lo mejor es una consideración distinta.
Sí, lo que pasa que es como un mito, porque la pantalla lo que le permite al terapeuta y también al paciente es observarse. Uno puede ver perfectamente los gestos del paciente, los ademanes, si llora o no llora, la posición en que está sentado, porque nosotros tenemos una mirada global de todo esto, no solo escuchamos, sino que...
¿Y vos le podés pedir, Silvia, a un paciente, decir, ¿sabes qué? ¿Pondrías la cámara, por ejemplo, o te alejarías de la cámara para que yo pueda verte de cuerpo entero? Porque, por ejemplo, yo soy de los que, no sé, mueve los pies todo el tiempo. Y vos eso en el Zoom no lo ves.
Sí,
ahora estoy haciéndolo y nadie lo ve.
Es interesante lo que decís. Es cierto. Sí, la verdad que me diste una idea.
Claro, porque por ahí, por lo menos tener esa visión de la persona sentada o como fuera que esté, pero del cuerpo entero. Porque yo puedo estar muy relajado de la cintura para arriba y estar absolutamente frenético con mis pies, digamos.
Sí, vos sabés que yo tengo una experiencia, pero que no estábamos en pandemia, trabajábamos con cámara Gesell y yo tenía el equipo detrás y estaba atendiendo una pareja y cada vez que ella hablaba de él, ella le apoyaba su mano a él, se lo apoyaba, ¿no?
Sí.
Y el equipo que estaba detrás de mí, que me llamaban por un teléfono interno, me dijeron, pregúntale por qué cada vez que habla le pone la mano sobre él. Y era porque tenía miedo de que se enoje. Y la verdad es que si alguien no hubiera visto eso, eso se pasaba por alto. Así que sí, me gusta tu acotación. Es útil, es así.
Sí, también se le puede pedir al terapeuta que también aleje la cámara para ver si tiene ropa de la cintura para abajo, ¿viste? Porque con esto de la pandemia todos nos vestíamos de la cintura para arriba. O sea, yo quiero saber si por lo menos te vestiste para atenderme.
Eso no. No, porque se supone que el terapeuta se vacía de contenidos, no de ropa, se vacía de contenidos para escuchar, ver y que no se le escape nada en lo posible del paciente.
Claro, pero vos no atenderías a un paciente en chabomba y por ahí viste un día de Zoom, decís, ¿sabes qué?
¿Sabes qué te voy a decir? En presencial, algunos pacientes se distraen.
Okay.
Te digo, una vez yo tenía una virome color rosa y las uñas pintadas de rosa de absoluta casualidad. Y sobre todo las mujeres que miran el zapato que tenés. Y una vez una paciente me dijo, ¿vos combinás las uñas con la virome? Entonces, bueno.
Claro.
estaba en otra cosa. Pues, pero
a lo que iba con estas preguntas, en realidad, es para preguntarte más específicamente si desde el punto de vista del resultado terapéutico es lo mismo o hay que adaptar de alguna manera lo que uno conocía o sabía a este formato para poder interpretarlo.
En realidad, lo que hay que adaptar es adaptarse a la tecnología. Porque en lo demás, las pruebas que se hicieron y los estudios que se hicieron presentan la misma eficacia que la terapia presencial, la misma. Hay otros estudios que dicen otras cosas. Yo como estoy a favor de la terapia online, por lo que voy a decirles más a continuación, ¿no? Y bueno, entonces esto, que también es probable que cuando de lo que pasa ahora, cuando la pandemia termine, quizás nos relacionemos de otra manera. porque esto va a cambiar, vamos a ser más cautelosos, no todos, pero digo, alguna parte de la población, más cautelosos, más inseguros, si bien la vida es incierta, ahora más que nunca uno ve que es así, y entonces hay como una emoción común, casi un denominador común de todos, que compartimos, que es el miedo, la emoción del miedo. Eso, en más o en menos, eso existe. Entonces, eso va a ser quizás que en el futuro seamos más desconfiados y tengamos mayor incertidumbre, porque nunca vivimos nosotros algo así. Si bien otras generaciones pasaron pandemia, nosotros no. Y entonces, bueno, esto, dentro de los cambios que se hicieron, es lo que vos decías, se interrumpieron procesos terapéuticos. Y otra cosa también, bueno, quería comentarles, que si bien los profesionales que hay, porque hay profesionales que atienden en forma presencial y muy bien, toman recaudos, desinfección, medidas de seguridad, ¿no? Pero es frecuente que tanto los profesionales como los pacientes tengan dudas o miedo a la hora de hacer esta terapia presencial.
Ahora, Silvia, si podemos viajar en un colectivo, y a veces lo tenemos que hacer porque tenemos que ir y volver de nuestro trabajo, y si podemos entrar a un negocio a comprar la comida que necesitamos para comer, ¿por qué no podríamos sentarnos a una distancia lógica en un ambiente ventilado y tener una sesión de terapia? Con los barbijos,
bueno,
si querés.
A mí me parece que si uno puede evitar, si no se puede evitar, está bien. Y si uno lo puede evitar, uno hace lo que no puede evitar.
A ver, por ejemplo, yo tengo preguntas técnicas. Si yo estuviera en una sesión presencial y te dijera, mira, yo puedo tener la sesión presencial, la verdad, pero yo quiero que ambos permanezcamos con barbijo. ¿Puede ser?
Sí.
Sí. Ok, pero ya no me estás viendo la boca, ya no me estás viendo los labios.
No.
Y no me estás viendo parte de la cara.
¿Y qué? ¿Sacarías la lengua? ¿Harías muestras?
No, y no sé, qué sé yo. Yo si puedo sacar la lengua a alguien y que no se dé cuenta, por ahí lo hago. Por ahí lo hago, ¿no? Esa sería...
Sí, pero se notaría la expresión de los ojos.
Claro, pero mirá las preguntas. Yo reconozco que hoy estoy un poco tonto.
Sabía,
pero es lo mismo si una persona viene pintada, maquillada, una mujer viene maquillada a su sesión, que si no lo hace, digo, probablemente no, probablemente eso denote un estado de ánimo.
Y no, pero si, por ejemplo, hay casos de manía, ¿no? De manía de mujeres con labios muy, muy pintados, súper pintados, en forma exagerada, pero seguramente también llevará así los ojos o el color del pelo, será rojo, ¿entendés? O los zapatos, siempre va a haber algún detalle que salga a la luz.
Otra pregunta pava, ¿es lo mismo o cómo te das cuenta vos si un paciente virtual, online, él está en su casa con una cámara, ¿cómo sabes si está hablando bajo o si el micrófono está con un volumen bajo? Porque probablemente vos, te llame la atención que alguien está hablando muy bajo, muy hacia adentro, y por ahí tiene un micrófono horrible.
Bueno, le preguntaría.
Sí, ¿usted tiene un micrófono horrible o habla bajo?
No, sí, le preguntaría si es el micrófono o es él.
Porque eso sí.
Los psicólogos hacemos muchas preguntas, somos muy curiosos.
Sí, por eso no soy psicólogo, ya está, con lo que pregunto con mi profesión ya es suficiente, ¿no?
No, pero a mí me encanta que me pregunten.
Sí, hoy estoy especialmente...
Porque me hace empezar... No, ¿sabes qué, Dani? Sí. A mí me encanta que me pregunten, porque también a mí me hacen pensar cosas diferentes que no había pensado.
Bien, ahí va otra pregunta. Mira, ahí va otra pregunta.
Dale.
Una persona cuando
que
va
no
a un espacio...
Que no sea difícil.
No, con esta probá seguro. Si vos vas a un espacio terapéutico, una de las cosas que te permiten abrirte de alguna manera es que ese espacio no es tu casa, que no hay nadie que te pueda escuchar, que no hay nadie cerca,
que te
alejaste de un lugar en el cual, como decías vos, por ahí el lugar te inspira terror, miedo o angustia, y cuando salís de ahí podés hacer otra cosa. Y en cambio, cuando estás en el Zoom, o hay gente en tu casa y te tuviste que meter en una pieza, o no hay nadie, pero sigue siendo el espacio donde vos tenés otros sentimientos relacionados con lo que te aqueja. Digamos, ahí no hay una dificultad del hecho de que vos estés en ese espacio que no es el terapéutico, espacio físico me refiero.
En esa pregunta, la única desventaja que sí se las iba a comentar justamente es, que eso me lo plantea mucha gente, es el hecho de que no están solos en la casa. Eso es un motivo importante, una desventaja, no tener un espacio de intimidad en la casa. Lo otro no lo creo, porque si la casa le trae malos recuerdos o no se siente bien, eso lo lleva igual al consultorio. Okay,
perfecto.
Porque eso va con la persona. Pero sí es cierto que el que no tiene la intimidad de hablar a solas, esa es una desventaja.
Sí, yo antes te mencionaba el volumen de la voz. A lo mejor estás hablando bajito porque no crees que te escuchen en la pieza de al lado, están tus hijos, no sé, tu marido.
No, pero eso uno se da cuenta o pregunta o te lo dicen. Yo tuve una paciente, pero jóvenes, ¿viste? Los más jóvenes se manejan mucho mejor. Me hablaba desde la calle, con el celular. O sea, y la veía en
yo
imagen.
No hago terapia, pero tuve un par de encuentros con médicos, con mi médico clínico online.
Sí.
Y me fue dificultoso, no fue tan sencillo. Por ejemplo, él no me pudo revisar. Y ahí hay un hecho físico. Digamos, él me preguntó a mí cómo estoy de la presión. Y yo le dije, mirá, me la tomé hoy tanto, me tiene que creer, le pude haber dicho cualquier cosa. O pesarme, ¿cuánto pesás? Viste, creo que el tema clínico es mucho más complejo.
Ahora, mucha gente prefiere online para que no lo pesen, ¿sabías?
Claro, bueno, ese es un tema, para engañarse y engañar al profesional, entre comillas, ¿no? Porque el profesional, ¿qué le importa? Si vos lo engañás, sigue siendo tu cuerpo.
Exactamente, como dijo un profesional, yo te transmito todo lo que sé, con eso hace lo que quieras. Punto.
Sí.
Pero vos sabés que en el tema médico sí es distinto. En el tema de terapia también es distinto, porque nosotros no tocamos los cuerpos. Podemos dar un abrazo, podemos, ¿no?, una palmada, que muchas veces sirve y mucho, pero no tenemos que hacer un escaneo del cuerpo de la persona. Nosotros escuchamos, miramos. Y esa es una gran diferencia de la terapia online, de la terapia psicoterapéutica, ¿no?
Sí, yo me imagino
que la persona viene a hablar.
Y la ventaja es que por ahí podés acceder a tu sesión de terapia o a lo que necesites, ya no pensando en la pandemia, sino pensando en la distancia, que hay gente que se tenía que ir de vacaciones y por ahí sentía la angustia de que no podía recurrir a su terapeuta por un mes, suponete, si le pasaba algo.
Sí,
bueno, esto abre la posibilidad de decir, mira,
es maravilloso.
Sigo estando acá.
Sí, es así. Y después lo que tenés también es el ahorro de viaje, tanto en tiempo como en costo.
Bueno, yo te conté que la primera vez en mi vida que hice terapia, una de las razones por las que la dejé es porque viajaba casi una hora para tener una sesión de 45, 50 minutos para volver otra hora. Y me dormía en el camino, bueno, la pasaba muy
Dani,
mal,
pero
viajaba
es que vos
mal.
Nunca quisiste. Dani, pero es que vos nunca quisiste hacer terapia.
Pero a esa altura yo era un niño, yo digamos, era un adolescente,
sí, pero
no había decidido.
Tampoco.
No, eso sí es verdad.
No creciste tampoco.
Bueno, lo que hay que hacer es buscar un terapeuta que viva lejos, así tenés una excusa.
Además, sí, te voy a decir que, bueno, no quiero tirarme contra otros, pero 45 minutos es poco para hablar de
no,
toda
no importa.
La vida.
La última, ¿no? La última terapeuta que tuve vivía a una cuadra y media de mi casa y también lo dejé, así que no, iba caminando, ¿no? No hubo excusas ahí.
No, por eso, yo sé que no las tenés, así que...
Sí, es más, no le avisé, no le avisé que no iba a volver. Creo que todavía estará pensando dónde me metí, o si vivo, pero bueno.
¿Y no te llamó? Sí, te habrás llamado un montón de veces.
No,
soy de llamar, ¿eh?
No me llamó.
Yo creo que...
Pero ya tenía mi currículum, creo que sabía que era lo que venía. Pero bueno.
Bueno, vos sabés que a veces uno pregunta si tuvo terapias anteriores y cómo fue... Porque así uno sabe de qué manera lo va a dejar a uno.
Claro, es como el matrimonio, ¿viste? Si ya se ¿entendés? Lo había hecho a otro, me lo va a hacer a mí a la larga.
Pero es así.
Sí.
Bueno, así que nosotros también. Ustedes tienen recursos y nosotros también.
Es verdad, eso es verdad. Bueno, finalmente, como conclusión, vos, por lo que entiendo, estás a favor de las terapias a distancia, sí. Online, son útiles y seguramente sí. Persistirán aún cuando no haya pandemia.
No, mostraron que son eficaces, pero yo, ya se termina el tiempo, ¿no?
Sí.
Pero yo, más que nada, les quiero transmitir otra cuestión, que es más allá de la terapia online, corramos la terapia online.
Sí.
Yo les hablo a los oyentes que no se animan a acercarse a la tecnología, que esto puede ser una excusa para acercarse a terapia online o a lo que sea. Y entonces, cuando uno pide ayuda con esto y aprende, porque también la gente le rehúye porque no lo sabe usar, Bueno, de repente, cuando alguien te lo explica, porque es tan simple seguir pasos, es un mundo nuevo, se abre un mundo nuevo. Y entonces, y sobre todo, viste que la vez pasada hablábamos de los adultos mayores, que son, digamos, los más reacios, algunos, otros lo manejan súper bien, pero yo hablo para los que no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aprenden, se les mejora la autoestima, aumenta la motivación. Mira, me conmueve explicarlo, porque uno ve el cambio en estas personas, se abren a la curiosidad, y como yo digo, cuando uno tiene una ventana cerrada con la cortina bajada, vos no ves afuera. Uh-huh. Pero cuando vos entrás a la tecnología y algo que te interesa, bien usada, vos estás abriendo ventanas, entra el sol y vos ves, o llueve y vos ves lo que está pasando. Y yo les digo a estos oyentes que no se animan, que ¿por qué tienen que tener las ventanas cerradas? No, yo los desafío a que se acerquen a la tecnología, porque todos pueden, todos.
Bueno, vos fijate, bueno, Silvia, que el sistema operativo, el primero que apareció, entonces se llama Windows, se llama ventanas. Creo que el más allá...
Ah, mira, no lo asocié.
¿Viste?
Ah, pero vos serías un buen terapeuta, ¿eh?
¿Viste?
Lacaniano serías.
Vos sabés que acá un oyente dice, me dice, che, vos hacés terapia. Me dice, para mí no sirve. Yo si vendo está todo bien, y si no vendo está todo mal. Y los domingos junto a Madrita para hacer el asado, y eso es lo mejor.
Bueno pero ahí, ¿cómo se llama el oyente?
Se llama Ariel.
Ariel, escúchame. El tema es que tenés, no es grave, pero tenés una distorsión cognitiva, porque está todo bien o todo mal, y no tenés grises, y tenés que manejarte sobre grises.
Claro.
Ese sería un punto a trabajar.
No todo es vender, también había,
sí,
viste, qué sé yo.
No, pero el tema es no ser éxito o fracaso, negro o blanco.
Está escribiendo, lo voy a esperar a que termine de escribir. Dice, sí, él vende ropa ahí en Avellaneda. Dice, yo tengo grises, sí. Tengo gris topo, gris melange, tengo remeras de ese color.
Ah, bueno, pero entonces, Ariel, vos tenés humor, y eso es muy bueno.
Sí, es un fenómeno.
Eso te va a ayudar.
Es más, otro oyente, Héctor, me pregunta si sirve escuchar esta charla en un diván, si mejora las cosas, no sé. Mientras no se duerma, está todo bien.
Yo no trabajo con diván. ¿Cómo se decirle que yo no trabajo con diván? Cara a cara, porque mi especialidad es terapia cognitiva.
Yo nunca, de las veces que hice terapia en un diván, y reconozco que me hubiese quedado frito. O sea, agarro el diván
no
y me
gusta.
Duermo directamente.
Bueno, decirle que no hace falta un diván.
Está, listo. Bueno, es
un placer.
No, pero es fantástico esto que traes, porque hay cosas que son nuevas y nunca sabe qué va a venir, qué va a seguir. Me parece que esta, como decías vos, es una ventana abierta a muchas posibilidades. Acá Juana dice que le gusta la terapeuta, Silvia. Me parece muy bien, Juana.
Bueno.
No, estaba pensando, ¿no? Que gente que por ahí no hacía terapia, nosotros vivimos en ciudades y tenemos todo, más lejos, menos lejos, pero lo tenemos todo. Hay gente que vive en localidades o en zonas que realmente acceder a una terapia, no una terapia, acceder a un médico, acceder a la educación, acceder a casi cualquier cosa es una travesía. Y bueno, de repente la posibilidad de ser tratado por una persona a distancia le va a cambiar la vida a esa persona, se va a sentir incluso
menos
aislada.
No solo eso, sino que puede ser, suponete, un argentino que viva en otro país con otra cultura y quiera que lo atienda un terapeuta de su país con su cultura.
Sí, en su idioma.
Eso pasa.
Claro.
Llaman de Estados Unidos, llaman de, bueno, argentinos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, del lugar que quieras.
¿Y qué hacemos? ¿Le cobramos en dólares o en pesos?
Sí, ese es otro tema para otro momento, porque ellos llaman pensando que acá es barato.
Y es barato para ellos. Lo que pasa es que
claro,
tenemos un problema,
seguro,
entre el dólar oficial y el blue. Bueno, no, el punto. Bueno, mira, ahí tenés un tema que para mí es beneficioso en lo virtual, que es la forma de pagar. A lo mejor, si yo tengo que sacar los billetes, contarlos delante de un profesional, pagarle, que él vea si yo le pagué bien, darme un vuelto. Por ahí eso es una situación distinta que decir, ¿sabes qué? Transferime el costo.
Exacto.
Ya está, no es una transacción. No es en el medio de la sesión. ¿Sabes? No hace falta, ahora no hablamos de plata. Después vos me transferís, tranquilo, y no tengo que estar contando el dinero y decirte si faltan 20 pesos.
Es así.
Bueno, ahí tenés temas de la virtualidad que pueden ayudar. Bueno, acá dice el turco Ariel que el humor le sobra. Eso por lo menos está bien.
Bueno, eso lo ayuda, pero Pero ¿qué pasa cuando cae en la distorsión esta de que está todo mal?
Yo directamente le diría, yo te digo, Ariel, después se lo pasamos, el teléfono es el 4490-4671, ¿no?
Bueno, pero ahora estoy dando el mail, me resulta más... porque
Silvia,
ya,
ve corta, Silvia va, arroba gmail.com.
Me desbordé.
Sí, ya el teléfono.
Sí, solo el mail.
Bueno, silviava@gmail.com. Acá me dice Cecilia que su sobrina vive en Holanda y hace terapia con un terapeuta argentino, por Zoom.
Por supuesto, claro, eso es increíble, porque además es su misma cultura. Porque por ahí, viste, si hace terapia en Holanda, no la van a entender como acá.
O la posibilidad de seguir con el mismo terapeuta si uno emigró, o si uno
pero
tiene...
Pero sí, te digo que las posibilidades son muchísimas. Bueno, yo hoy los dejo pensando en que se acerquen a la tecnología. No importa si es terapia o qué, pero los que le tienen miedo a la tecnología, que se acerquen, porque es abrir ventanas.
Ahí está. Eso. Aunque tengas Apple, vas a poder abrir Windows. Nosotros nos encontramos el jueves que viene. Acá le estoy pasando el silviava@gmail.com a Juana, que me preguntó cómo comunicarse contigo, y a todas las personas que lo pidan, y lo pueden encontrar también en la columna, lo vamos a poner así la gente lo tiene cuando recupere esta columna o la pueda escuchar en otro horario, que también eso tiene que ver con la tecnología, ¿no? La posibilidad de que antes, si no estabas a las 11:30 escuchando la radio, te lo perdías, y ahora no te perdés nada y podés volver a escucharlo y podés enviárselo a alguien que le interese, aunque no haya estado ni siquiera en este país. Creo que es verdad, es una enorme ventana y una gran posibilidad que se abrió. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho.
Bueno, abrazo a todos. Chao.
Allí estaba la licenciada en psicología Silvia Vajnenko.